Quiero darle la bienvenida a Peter también, que va a estar enseñándonos hoy. Así que pongamos buena atención y vamos a disfrutar de la palabra por Peter. Gracias, Peter.
Gracias, hermano. Nuestra tu Espíritu Santo y en toda la gloria de nuestro tiempo juntos hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Desde mi niñez en Australia, me he gustado leer. Casi cada noche, mi papá leernos la Biblia y otros libros a mi hermana y a mí. Uno de mis recuerdos más preciosos son los tiempos leyendo con mi familia. En la universidad estudiaba la literatura, exploraba la literatura de diferentes países, leía libros de culturas diferentes. Y una cosa muy importante entre todos los libros así era la importancia de la confusión. La meta de un buen escritor o una buena escritora es que la gente sienta algo fuerte cuando termine el libro. Una señal de un escritor muy capaz es que sus lectores sienten algo poderoso cuando terminan el libro. Y esta mañana empezamos a estudiar el último capítulo del Evangelio de Juan. Probablemente algunos de ustedes sepan que la Biblia originalmente no estaba dividida en capítulos y versículos, ¿verdad? Entonces, normalmente las divisiones así no son importantes, pero hoy nos encontramos un capítulo un poquito diferente. La razón por la que este capítulo es diferente la encontramos en los últimos versículos del capítulo 20. Vamos a leerlos. Entonces, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Si usted fuera Juan, estos versículos serían buenos para terminar el libro, ¿verdad? A través de la historia de la iglesia, algunos eruditos han pensado que sí. Existen algunas teorías que el escritor escribió el material aquí en capítulo 21, después completó los primeros 20 capítulos. Principalmente este punto de vista se origina con el hecho de que los últimos versículos del capítulo 20 parecen como el fin del libro. Algunos han pensado que este capítulo 21 no prevé nada nuevo a los primeros capítulos. Juan ya ha provisto una versión muy exacta de los eventos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Cuál es el propósito específico de este capítulo 21? Y esta es la pregunta en la que tenemos la señal de que este capítulo es una parte muy importante del Evangelio. En el fondo, la pregunta es esta. ¿Cuál es el propósito específico de un Evangelio completo? ¿Cómo responderían ustedes a esta pregunta? Sabemos que el conocimiento sobre los eventos en los Evangelios no es el propósito más importante. En unos encuentros entre Jesús y los demonios, ellos afirmaron la verdad de que Jesús es el Santo Hijo de Dios. Pero como Santiago dice, solo el crecimiento no es suficiente. Existen cosas que aún los demonios creen y, como se dice, como dijo Santiago enseñando. Entonces, solamente el crecimiento de las obras de Jesús, que él murió y resucitó, no es el fin de la historia aquí en el Evangelio. La razón por la que Lucas escribió Hechos, este libro, es una pista que a propósito de los evangelios es más que solamente proveer una buena descripción de los eventos. Un erudito que se llama Husky aprovechó este buen punto. Un evangelio, dice Husky, cristiano, termina correctamente no con la aparición del Señor resucitado a sus discípulos, ni el crecimiento de ellos en él, más con una declaración segura que esta misión del mundo, al mundo, emprendido a la orden de Jesús y bajo su autoridad, va a ser el medio por el que muchos van a ser salvados. En otras palabras más sencillas para ellos que solamente han estudiado español por poco tiempo. La misión de la iglesia es esencial para el evangelio. La misión de la iglesia es esencial para el evangelio. Y este domingo y el próximo vamos a ver en este capítulo 21 el hecho de que Juan se enfoca en la misión de la iglesia y la manera en la que Jesús sirve a la iglesia suya. Hoy estudiaremos los primeros 14 versículos y el próximo domingo vamos a completar el capítulo. Quiero compartir hoy tres puntos en el sermón. Uno, cuando esperamos en el contexto de la gracia de Dios. Segundo, cuando fallamos, el Señor está más cerca de lo que pensamos. Y el tercer punto, nuestro Señor resucitado nos sirve en nuestra incertidumbre. Vamos a leer juntos el pasaje de Juan capítulo 21, versículos 1 a 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no estaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, tú, ¿quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Entonces, El primer punto aquí, cuando esperamos, esperamos en el contexto de la gracia de Dios. Antes hablamos sobre la historia en total. Es importante que veamos los señales de gracia en los primeros tres versículos. Recuerden que Juan era un escritor muy exacto y casi que nunca usaba palabras sin propósito. Los primeros versículos están llenos de señales de la gracia del Señor. En el versículo 1 se dice que los eventos ocurrieron después de esto, que significa después de la resurrección y sobre todo las apariciones de Jesús a los discípulos que Juan nos enseñó en los dos domingos pasados. Jesús se les había aparecido dos veces a los discípulos cuando estaban juntos en un grupo grande. Y Juan nos dice que Jesús se manifestó aquí otra vez. Por todo el Evangelio, Juan usa este verbo, manifestarse, para describir cosas importantes. En capítulo 1, versículo 31, lo uso para describir el propósito del ministerio de Juan el Bautista. Y dice, para que él fuera manifestado, para que Jesús fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Este es el propósito del ministerio de Juan el Bautista. En capítulo 2, él lo usó para describir el impacto de las señales primeras que Jesús hizo en Caná. Estas señales manifestaron la gloria de Jesús. Y en 17, versículo 6, Juan usó este verbo para describir el propósito del ministerio de Jesús, que él manifestó el nombre del Padre. El verbo que Juan escogió es la primera señal que Jesús iba a hacer algo importante con sus discípulos aquí en este pasado. Como vamos a ver, esta historia no es solamente una aparición, es una enseñanza para enseñar a los discípulos algo importante. El lugar también en el que Jesús se manifestó a los discípulos es importante. Ellos están junto al mar de Tiberíades. El nombre más conocido de este mar es el mar de Galilea. Recuerde que este mar fue donde Jesús alimentó a los 5,000. Pedro caminó en este mar y muchas de las obras de Jesús y las enseñanzas de él ocurrieron en este mar. También este mar está en la región de Galilea, el lugar en el que Jesús instruyó a sus discípulos a que ellos tenían que esperar allá por él en Mateo capítulo 28. Entonces, encontramos a los discípulos en un lugar muy importante aquí. Es el lugar de mucho del ministerio de Jesús y para muchos de ellos era la región de su hogar también. En el versículo 2, Juan provee una lista de los 7 discípulos que estaban allá. Es una lista exacta e incluye los nombres de algunos discípulos quien habían experimentado dudas sobre Jesús, ¿verdad? Pedro, que negó a Jesús. Tomás, que no creyó al principio de que Jesús había resucitado. Y Natanael, que no lo habíamos encontrado hasta el capítulo 1, versículo 46, en lo que él le preguntó a su hermano si algo bueno podía salir de Nazaret. Y ese es un hombre que había visto que sí. Aquí Juan entrega el hecho adicional de que Natanael era de Caná, el lugar en el que Jesús hizo su primera señal. En el versículo 3, vemos que Pedro les dijo, voy a pescar. Eso es algo que para nosotros posiblemente parece como una idea imposible, porque Pedro a veces era imposible, ¿verdad? O una idea sin propósito, pero en el contexto era muy normal. como Jesús les mandó, ellos estaban esperando en Galilea. Los eventos de la semana de la Pascua, los eventos muy difíciles para ellos, ya habían pasado. Y ellos estaban en un lugar de victoria, pero sin certeza sobre cuáles eran los próximos pasos, qué va a pasar para ellos. Es posible que ellos estuvieran esperando sin propósito, pero si fuera el caso, creo que Juan hubiera dicho eso como en capítulo 20, versículo 19, en lo que él nos cuenta que las puertas, recuerda eso, las puertas estaban cerradas, ¿por qué? Por miedo de los judíos, y no dice nada aquí. Dudo que ellos estuvieran esperando con miedo o con el aburrimiento. Creo que este evento era uno en el que Pedro tuvo la idea de que ellos podrían usar el tiempo cuando estaban esperando para pescar. Es una idea muy natural para él. El contexto es interesante porque los discípulos estaban juntos en la vida normal. Las primeras dos apariciones de Jesús a un grupo de los discípulos probablemente fueron en el contexto de las reuniones más o menos públicas, como un tiempo de alabanza y enseñanzas como nuestra reunión hoy, ¿verdad? Pero este contexto era muy diferente. Ellos estaban juntos en su vida normal. Esos discípulos de Cristo no solamente pasaban tiempo juntos en los domingos, ellos compartían la vida normal. Y como vamos a ver, Jesús se manifestó a ellos en ese contexto normal. ¿Qué enseñanza para la iglesia hoy en día, verdad? Para no solamente pasar tiempo juntos los domingos, pero para pasar tiempo juntos en la vida normal. Entonces, en la superficie aquí, los discípulos estaban esperando, posiblemente hablando con entusiasmo sobre las posibilidades del futuro. Pero Juan quería que viéramos en el fondo la gracia del Señor en este contexto. Tenemos las señales de la gloria de Jesús. Tenemos las señales del impacto y del propósito de su ministerio. Y tenemos las indicaciones muy importantes de que Él iba a reunirse con los discípulos que habían fallado. Para ustedes que han dudado del Señor en algunos momentos en su vida, que es para decir, si usted fuera humano, aún en estos versículos cortos tenemos muchas señales que nos animan. Sobre todo en los momentos cuando no sabemos exactamente lo que el Señor está haciendo, tenemos el contexto de la gracia de Dios muy fuerte. El escritor llamado C.S. Lewis, en su libro Cartas del Diablo, tiene un capítulo que está enfocado desde la perspectiva de los cristianos sobre las circunstancias de la vida. La estrategia que el demonio le recomendó a su aprendiz fue que los cristianos tienen que enfocarse solamente en el futuro para sacrificar todo en el presente. Y el truco tenía el propósito de que los cristianos no tengan que ver la gracia de Dios en el presente. La frase preciosa de este capítulo es esta: el presente está totalmente iluminado por los rayos eternos. El presente está totalmente iluminado por los rayos eternos. Y este da miedo a los demonios. Qué palabras preciosas, ¿verdad? Cuando pensamos en el contexto aquí, podemos ver que los discípulos estaban esperando en un contexto totalmente iluminado por los rayos eternos. Y realmente, cuando pensamos en el contexto en el que estamos ahorita, podemos ver que la vida de nosotros también está totalmente iluminada por los rayos eternos. En la última parte del versículo 3 comenzamos a aprender el segundo punto mío, que cuando fallamos el Señor está más cerca de lo que pensamos. Algunos de ellos eran pescadores profesionales. Probablemente estaban orgullosos de sus habilidades y cuando empezaban su trabajo al principio de la noche, sabían que era el tiempo mejor para pescar. Al principio probablemente estaban emocionados y disfrutando la experiencia, pero después de unas horas, probablemente ellos estaban frustrados porque no habían pescado nada. Y cuando ya amanecía, un hombre estaba allá en la playa. Ellos no sabían quién era. En el versículo 5, él les preguntó si ellos habían pescado algo. Él usó una palabra específica, amistosa. Las traducciones en español usan palabras como hijos, hijitos, muchachos. En el idioma de mi país, la traducción será mates. Y posiblemente aquí en Costa Rica, maí. Pero no sé si maí tiene plural. A decir verdad, para mí es suficientemente difícil de decir, entonces, imagínense. Pero el punto es que Jesús hizo una pregunta con el cuidado y el amor, como un padre o un amigo cercano. Y Jesús hizo la pregunta en una forma con la expectación de una respuesta negativa. Una traducción puede ser: ustedes no tienen nada de comer, ¿verdad? Y ellos le respondieron honestamente con una respuesta bien corta: no. Ellos honestamente confesaron su fracaso. No sabemos exactamente por qué ellos no podían reconocer que el hombre era Jesús. Entonces es interesante que ellos le obedecieron cuando él les recomendó que echaran la red al lado derecho de la barca. Posiblemente ellos lo hicieron con la esperanza, posiblemente con la resignación, ¿por qué no? No importa por qué. Lo importante es que ellos lo hicieron. E inmediatamente ellos experimentaron éxito. Pescaron una gran cantidad de peces y no podían sacar la red por esa razón. En el versículo 7 dice que el discípulo a quien Jesús amaba se dio cuenta de que era Jesús. Vea que él se dio cuenta de eso sin la ayuda de sus ojos. Anoche mis hijos mayores y yo estaba leyendo la Biblia y me preguntaron, ¿por qué no podemos ver Jesús ahorita? Y no tenía una respuesta buena, pero este pasaje tiene, gracias a Dios, que Jesús dice en este evangelio que es un avantaje que Jesús se fue y el Espíritu Santo vino, ¿verdad? Y esta es la respuesta de ellos, y ellos están escuchando muy cerca, como de costumbre, ¿verdad? Pero la verdad es, sí, ahorita podemos ver Jesús en las acciones de la gracia de Dios en nuestra vida. Y esta es la manera en la que Juan se dio cuenta que era Jesús. Y como de costumbre, el discípulo con la percepción rápida era Juan, y el discípulo con la acción rápida era Pedro. Juan había experimentado una experiencia así. Él reconoció la patrón. En Lucas 5, cuando Jesús llamó a los primeros discípulos, ellos habían experimentado casi exacta experiencia así. Por lo menos Juan, Santiago y Pedro, que estaban aquí en este pasaje, habían pescado toda la noche sin éxito. Lo interesante es que en aquel contexto, cuando Pedro vio la gran cantidad de peces, él cayó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Pero aquí, él quería lo opuesto de eso, ¿verdad? Él no quería que Jesús se fuera, él mostró fuertemente que quería estar muy cerca de Jesús. La actitud de Pedro había cambiado completamente. En el principio, probablemente él pensó que una vida sin Jesús era posible. Pero ahorita, después de los 3 años, él sabía que solamente la vida con Jesús está una vida con significado. Pedro rápidamente se preparó para reunirse con Jesús. Probablemente estaba pescando con menos ropa que lo normal, sobre todo para saludar a su Señor y Salvador. Entonces, él se ciñó la ropa y se echó la mano. Vea que el versículo 8 dice que los otros discípulos vinieron en la barca con la red llena de peces. Entonces, la imagen es esta. Pedro en el mar, haciendo mucho ruido, creo. Y los 6 discípulos en el barco. Para mí es interesante que el pasaje nos muestra el celo de Pedro y la fidelidad de los otros discípulos sin juzgar cuál era mejor. No sé cuál tipo de persona es usted, pero aquí hay una palabra de ánimo para que veamos que todas las partes del cuerpo de Cristo son importantes. La gente que tiene mucho celo y la gente que trabaja fielmente y con mucha tranquilidad, todos son importantes a los ojos de Dios. La cosa importante para nosotros hoy en día es ver que el fracaso de los discípulos es muy importante en esta historia. Imaginen que los discípulos hubieran experimentado una noche normal, o aun si hubieran pescado pocos peces, pero hubieran pescado algo. Jesús usó su fracaso para mostrar su poder y su cuidado para con ellos. El milagro no estuviera un milagro si ellos no habían fallado. Esta experiencia en el barco para ellos es una imagen para ellos y para nosotros muy fuerte del hecho en Juan 15, versículo 5, que separados de Jesús, nada pueden hacer. Separados de Jesús, nada podemos hacer, ¿verdad? También la honestidad de los discípulos era importante. La tentación era muy fuerte cuando Jesús les pidió a ellos que dijeran, ¿todo bien, May? Estamos bien, gracias. Oh, mi favorito. Lo siento, no podemos oírlo. Que pasen buen día. Sí, pero ellos dijeron la verdad, honestamente. No tenemos peces. Vayamos, no tenemos nada. Como la canción dice, ¿verdad? Nuestras manos son vacías. Y esta es la actitud más importante para los discípulos de Jesús, para saber que no tenemos nada, que somos personas débiles y necesitadas. Personas débiles, honestas y fieles. Estas son las personas que Dios va a usar. Estas son las personas que Dios va a bendecir. Entonces, en el versículo 9 vemos otra cosa importante, que es mi tercer punto. Nuestro Señor resucitado nos sirve en nuestra incertidumbre. Cuando los discípulos llegaron a la playa, ya Jesús había preparado un desayuno rico para ellos. Como en la historia de Juan 13, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, Jesús mostró que ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, como dice en Marcos 10:45. Hacía unos minutos en el barco, los discípulos estaban desanimados en el barco, probablemente pensando sobre el hecho de que no iban a tener algo de comer. Pero en el momento en que llegaron a la playa, ellos vieron un desayuno listo. Jesús está listo para servirles a sus discípulos. Todavía él le dio valor al trabajo de los discípulos. Es interesante, ¿verdad? Porque él los mandó a que trajeran algunos de los peces. Y las palabras que Jesús escogió aquí son interesantes también. Aun cuando los peces eran un regalo de Dios, obviamente, claramente un regalo de Dios, él los refiere como un resultado del trabajo de los discípulos. Traed algunos de los peces que vosotros habéis pescado ahora. Después del milagro que Jesús había hecho, él quería que ellos comieran del trabajo de sus propias manos, y que ellos probaran los dones del milagro. Y esa es la realidad que nosotros experimentamos todos los días. Cuando comemos del trabajo de nuestras manos, realmente estamos comiendo los dones del milagro de Dios. Él es el poderoso proveedor. Él es la fuente de todos los dones perfectos. En el versículo 11, Pedro subió a la barca y sacó la red a la tierra. Ellos contaron los peces, probablemente para distribuirlos entre el grupo. El hecho más interesante aquí en versículo 11 es la diferencia entre esta historia y la historia en Lucas 5. Cuando Jesús llamó a los primeros discípulos allá, en aquella historia, ellos habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Y cuando pescaron una gran cantidad de peces a la orden de Jesús, sus redes, ¿qué? Se rompían. Aquí, en esta historia, lo interesante es el hecho de que la red no se rompía. Creo que esto es una indicación de que el trabajo de los discípulos será diferente ahora que Jesús había resucitado, que es poder en su resucitación, su resurrección. Y en el contexto de los evangelios también, es una indicación fuerte que la red y toda la experiencia aquí es una imagen o una parábola del trabajo de los discípulos ahora que Jesús había muerto y resucitado. Ahora, la red del Evangelio no se va a romper. Las cosas que Dios nos da para el trabajo son suficientes y no se va a romper nada. Podemos confiar en nuestro Señor y Salvador. El versículo 12 nos muestra que los discípulos todavía no estaban seguros de qué es lo mejor de hacer en ese contexto, ¿verdad? El contraste es interesante, que los discípulos de alguna manera quieren preguntarle a Jesús si realmente es Él, pero no tenían la confianza para hacerlo. Hoy en día es fácil para nosotros pensar que después de la resurrección, los discípulos debían saber exactamente qué estaba pasando y qué ellos deberían hacer. Pero esta no es la manera en que los discípulos experimentaron la vida cristiana. Ni es la manera en que nosotros hoy en día la experimentamos tampoco. Muchas veces tenemos mucha incertidumbre, ¿verdad? Muchas veces no sabemos exactamente cuál es el mejor paso para tomar, pero podemos confiar que Jesús está con nosotros, que Él está muy cerca y que Él nos sirve en nuestra incertidumbre con mucha amor y paciencia. El versículo 13, Jesús les mostró su paciencia. No existe evidencia que ellos hicieran nada cuando Él los invitó en el versículo 12. Entonces, Él vino a ellos e hizo algo muy familiar para los discípulos. Él tomó el pan y se lo dio a los discípulos. E hizo lo mismo con el pescado. En versículo 14, Juan dice que esta era la tercera vez que Jesús se había manifestado a los discípulos. Esta referencia es a las dos veces anteriores, cuando Jesús se manifestó a un grupo grande de los discípulos. Y está enfocado en el hecho de que Jesús realmente había resucitado. Como dice en Hechos 10, 41, los testigos a la resurrección eran ellos que comimos y bebimos con Él, con Jesús, después de que resucitó de los muertos. Como les dije, podemos ver una parábola espiritual en este pasaje. Y para concluir, quiero pensar con ustedes en la aplicación de este pasaje a nuestra vida aquí en Costa Rica hoy en día. Como algunos saben, por medio de Facebook o otras cosas, la semana pasada celebré el 4 de julio por primera vez como un ciudadano de los Estados. Y también creo que la mayoría saben que fue una semana muy oscura para mi país adoptado. Cada día la gente murió ya en las tragedias horribles. ¿Cuál es la respuesta a esas tragedias para el pueblo de Dios? Gracias a la providencia de Dios, el pasaje de hoy nos da una perspectiva muy importante cuando pensamos en estos eventos difíciles. Hemos visto que la misión de la iglesia es esencial para el evento. ¿En cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es para ser pescadores de hombres, ¿verdad? Pescadores de hombres. Cuando esperamos, esperamos en el contexto de la gracia de Dios. Aún en la oscuridad del mundo hoy en día, podemos ver que el presente está totalmente iluminado por los rayos eternos. Cuando fallamos, el Señor está más cerca de lo que pensamos. En la oscuridad de la noche, podemos confiar en las obras de nuestro Señor y que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Y nuestro Señor resucitado nos sirve en nuestra incertidumbre. Y aunque no tenemos las respuestas perfectas, ¿por qué no tenemos las respuestas perfectas? Cuando no sabemos qué es lo mejor de hacer, podemos confiar en la gracia y el poder, la fidelidad y la presencia de nuestro Dios. Recuerde que Jesús llamó a sus discípulos para que sean pescadores de hombres. Entonces, cuando pensamos en el trabajo de los discípulos, no estamos enfocados principalmente en la comida, ¿verdad? Debemos enfocarnos en las almas. Para nosotros, nuestra identidad como cristianos, como la iglesia, como discípulos de Cristo, es que somos pescadores de hombres. Cada uno de nosotros son pescadores de hombres. Y como pescadores de hombres, nuestra primera responsabilidad es el evangelismo y el discipulado de las almas que necesitan la salvación de Jesús. La Biblia nos dice claramente que el sacrificio de Jesús en la cruz es la única manera en la que podemos encontrar la salvación. Y como los discípulos, aunque estamos en la oscuridad, aunque estamos en el mar impredecible, aunque no creemos que vamos a tener éxito en nuestro trabajo, podemos confiar en el Señor. Nuestro Señor resucitado no está en el mar, Él está en la playa. La mañana está, ya está, muy cerca. Y Jesús está a cargo del éxito de nuestro trabajo. En la providencia de Dios, en el momento perfecto de nuestro Señor, vamos a experimentar éxito. Por cierto, vamos a experimentar éxito. Y cuando no sabemos si la red del Evangelio es suficiente, vamos a ver que Dios tiene todo el control. Él está más cerca que pensamos. Él nos sirve y vamos a estar con Él cuando la misión de la iglesia está terminada. Este domingo, la responsabilidad del pueblo de Dios, de nosotros, es la obediencia de nuestro trabajo como pescadores. La honestidad sobre nuestros fracasos y la confianza en nuestro Dios poderoso. Vamos a ver. Dios, gracias por todo. No podemos encontrar las palabras suficientes para decir gracias a ti para los hechos, las obras que has hecho en nuestras vidas. Gracias por su misericordia. Gracias que aún en la oscuridad, aún en nuestros fracasos, usted ya está muy cerca de nosotros, mirándonos, amándonos. Gracias por la palabra, verdaderamente. Gracias por todas sus bendiciones en nuestra vida. Y gracias por la oportunidad para compartir juntos en esta reunión en su palabra y en